Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Desarticulada la mayor estructura yihadista en España con seguidores en más de 10 provincias. El agente de seguridad herido en el atentado de Tel Aviv muere por las heridas sufridas. 4 soldados sirios fallecen en un presunto ataque aéreo israelí en las afueras de Damasco. Israel podría haber dejado de lado su neutralidad respecto a Rusia en la invasión a Ucrania. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Muy bien, comenzamos. Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron en Benavente, en la provincia de Zamora, y en Cullera, en Valencia, a 2 sospechosos que actuaban concertada y coordinadamente en el ámbito virtual para captar y adoctrinar a usuarios de redes sociales, especialmente jóvenes de 18 años y menores de edad, para causas de terrorismo yihadista. Las autoridades policiales han señalado que de esta manera se ha conseguido desarticular la mayor estructura yihadista conocida en España en el ámbito de la captación de jóvenes y menores de edad. Las detenciones son producto de la colaboración con autoridades marroquíes. Los detenidos elaboraban y divulgaban de manera pública contenido terrorista que les permitía identificar y seleccionar a aquellos usuarios más proclives a la radicalización. Posteriormente, los jóvenes pasaban a formar parte de un grupo privado administrado por los 2 detenidos, en el que se ha identificado a decenas de usuarios en toda España, con más de 10 provincias afectadas hasta la fecha. Además, las investigaciones han constatado cómo las actividades de proselitismo de los detenidos trascendían el ámbito virtual, habiéndose detectado varias pintadas en vías públicas en las que exponían los temas de la organización terrorista Daesh.
Bueno, realmente ha sido un éxito de las policías marroquíes y españolas porque esta red estaba tomando forma bastante rápidamente. Reclutaban a la gente primero por las redes sociales, pero luego los pasaban a un chat particular donde pues, seguían adoctrinándoles, pero de forma mucho más intensiva. Y evidentemente no solamente era el tema de la admiración hacia el yihadismo, sino la movilización, y estamos hablando en la mayoría de los casos de menores de edad o de gente muy, muy joven, con lo cual pues, se sentían muy atraídos por este mundo casi romántico de las guerras religiosas. Y estos 2 movilizadores, incitadores, pues lo hacían traduciendo las webs de grupos como Daesh al español, porque en general los jóvenes son gente nacida ya en España, hijos o nietos de inmigrantes de países árabes o musulmanes, o incluso de muchas generaciones, pero que no están vinculados a la cultura del árabe y no hablan esa lengua. Por lo tanto, nuestras felicitaciones a las fuerzas de seguridad de España.
Gen Amir, el guardia de seguridad israelí de 42 años, herido de gravedad en un tiroteo perpetrado el sábado pasado en Tel Aviv, falleció tras sucumbir a sus heridas en el hospital. El terrorista, un palestino de Jenin, de 22 años, afiliado a la Yihad Islámica, abrió fuego contra Amir y otro guardia de seguridad tras despertar sus sospechas, hiriéndolo de gravedad, aunque finalmente el terrorista fue abatido. El guardia fue trasladado de emergencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Se estudia la posibilidad de que el agresor tuviera cómplices.
Bueno, como decimos, esto es una noticia que, aunque tuvo lugar el fin de semana, pues sigue golpeando, digamos, la parte más emotiva de la sociedad israelí, porque este era un muchacho, bueno, una persona que estaba trabajando como guardia de seguridad, ni siquiera era un soldado o lo que sea. Lo que pasa que vieron que había algo sospechoso en esta persona, y cuando le se acercaron para preguntarle, pues él sacó un arma y empezó a dispararles. Bueno, consiguieron reducirlo, es decir, matarlo, pero él también le produjo heridas de mucha gravedad a esta persona. Así que, bueno, Israel está de luto por esta muerte y también vamos a comentar lo que en las redes sociales ha sucedido en la sección de la agenda.
Sí, allí les ofreceremos imágenes del funeral de este hombre tan valiente que dio su vida por salvar la de otros. Continuamos en el informativo. Según fuentes sirias, aviones de combate israelíes atacaron blancos en las afueras de Damasco en la madrugada del lunes, provocando la muerte de cuatro soldados sirios. Otros cuatro soldados resultaron heridos en el ataque aéreo que tuvo lugar desde las alturas del Golán, cerca de las 2:20 de la madrugada hora local, y que causó daños materiales que aún no han sido especificados. La agencia de noticias sirias afirmó, como suele hacerlo en estos casos, que las defensas antiaéreas lograron derribar algunos de los misiles israelíes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que los puntos atacados se ubican en una serie de almacenes de armas y posiciones pertenecientes a las milicias iraníes aliadas de Damasco. La misma ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, elevó el número de muertos a seis, dos de ellos aún por identificar, y cuatro miembros de las fuerzas leales al presidente sirio. El último ataque atribuido a Israel en Siria tuvo lugar el 19 de julio pasado, cuando presuntamente sus aeronaves atacaron blancos en Damasco, hiriendo a dos soldados sirios. Este sería el 22º ataque atribuido a Israel contra territorio sirio en lo que va de año, la mayoría de los cuales fueron lanzamientos con misiles, mientras que solo en cinco ocasiones se trató de acciones terrestres, de acuerdo con datos del citado observatorio.
Sí, bueno, ya saben que muy a menudo solemos informar sobre estas noticias por las cuales la Agencia Oficial de Noticias Siria notifica de un ataque israelí. Israel no dice ni sí ni no, pero evidentemente esto lleva todas las características de un ataque contra fuerzas iraníes o proiraníes en la zona cercana a la frontera norte de Israel. Mezclados en la marabunta que es hoy ese país, Siria, con la guerra civil abierta, ya creo que debe venir por el noveno año. Es una barbaridad que ni siquiera se recuerde esto, ¿no? Todavía seguimos contando en las noticias cuántos días llevan de la invasión rusa de Ucrania, que es otra barbaridad, pero de lo que está pasando en Siria parece que no importa mucho a demasiada gente. Y ya no es un asunto interno, esto es un asunto totalmente internacional, esta guerra civil, porque está en este asunto metido también, por ejemplo, Turquía con el conflicto que tiene con los kurdos, también están metidos los iraquíes con sus milicias proiraníes, actuando para atacar a Israel, también Hezbollah, que es del Líbano, que participa en esta guerra civil. Así que bueno, la guerra sigue en pie, pero también sigue en pie esta guerra no declarada contra Irán, de Israel contra Irán. Y a veces esto se ha trasladado a nuevos escenarios, especialmente el de Siria, que es el que se encuentra más cerca de la frontera, pegado prácticamente a la frontera norte, y que solamente pasadas varias semanas podemos llegar a tener alguna información más detallada sobre qué es lo que se atacó. Generalmente son situaciones en las que los iraníes han trasladado armas a territorio sirio para que desde allí Hezbollah las envíe a su frontera con Israel, etcétera, etcétera. Como decimos, no tenemos mucha más información al respecto que la que brinda la Agencia de Noticias Oficial Siria, que es sin duda una fuente muy poco fiable.
Encaramos la última noticia de este informativo. A pesar de los intentos israelíes de neutralidad frente a la invasión de Rusia en Ucrania y de su continua negativa a suministrar armas a Kiev, Jerusalén optó a finales de la semana pasada por sumarse a una iniciativa internacional que acusa a Moscú de convertir los alimentos en armas. Desde entonces, un buque israelí que zarpó del puerto de Ashdod se convirtió en el primero en romper el bloqueo naval ruso en el Mar Negro y atracar en un puerto ucraniano. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, atacó duramente a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU por echarse atrás en un acuerdo para permitir a Ucrania transportar cereales a través del Mar Negro. En su discurso, afirmó que se trataba de un asalto al suministro mundial de alimentos y que desde que Rusia se retractó de su anterior acuerdo, los precios de los cereales habían subido más de un 8% en todo el mundo. Desde que regresó al poder a principios de año, el primer ministro Benjamin Netanyahu evitó condenar a Rusia por invadir al país vecino. En entrevistas con medios de comunicación internacionales, fue preguntado por qué Israel insiste en la neutralidad en la guerra y dijo que se debía a las complicadas relaciones entre Jerusalén y Moscú y que al Estado judío le interesa evitar un conflicto abierto con dirigentes rusos que podría repercutir negativamente en la lucha contra el atrincheramiento iraní en Siria. Los predecesores de Netanyahu, Naftali Bennett y Yair Lapid, sí que se pronunciaron contra Rusia, pero el actual gobierno evitó tomar partido en los foros internacionales y se resistió a cualquier presión de Occidente y especialmente de Estados Unidos para que suministre a Ucrania sistemas de defensa antimisiles.
Bueno, quizás ahora se esté dando algún tipo de paso en este tema, ¿no? Es decir, aprovechar la situación de Israel o la confianza que Netanyahu mantiene con Putin para solucionar el tema del abastecimiento de grano, porque ya no es un tema de la economía ucraniana, el hecho de que puedan vender o no el grano este, sino que este grano y los cereales que han cosechado están destinados a países en general del tercer mundo que los necesitan para alimentar a sus poblaciones. Y cuando este grano no está disponible, evidentemente el precio sube y los que se perjudican nuevamente son los países más pobres del mundo. Recordemos que hasta hace poco, pues Turquía había llegado a un acuerdo de valedor, de alguna manera, del transporte del grano ucraniano para que saliera rumbo a estos países. Pero en las últimas semanas este acuerdo se ha roto, especialmente por parte de Rusia, que acusa a Ucrania de haber bombardeado determinadas instalaciones y haber pasado, digamos, unas líneas rojas que se había establecido o se había autoestablecido, y la situación del abastecimiento estaba pendiente y sigue pendiente. Vamos a ver si la llegada de este barco israelí significa una cierta apertura, es decir, que si por lo menos gracias a la cercanía de Netanyahu con Putin, a que Israel no está brindando armas a Ucrania, pues Putin permite que los barcos israelíes transporten ese grano a su destino en los países tercermundistas o cualquier otro país al que vayan destinados. Porque esto es un asunto que tiene que ver más con una posición humanitaria y una cuestión de emergencia humanitaria, diría yo, para que no se desate una hambruna, que con cuestiones geopolíticas. Y vamos a ver si esto sale bien, pues Israel podría ser justamente o desempeñar este papel, no ya de mediador, que sería demasiado complicado en la situación actual, pero al menos sí de ser alguien en el cual tanto Rusia como el resto de Europa podrían confiar como vía de salida de este grano de Ucrania.
Concluimos así este informativo. Les esperamos en el resto de contenidos de Radio Sefarad. Muchas gracias.